Juan capítulo 14, dice allí el Señor a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Decíamos la semana pasada, al introducirnos en esta nueva sección del Evangelio, que el Señor inicia un discurso que por su profundidad y su ternura ha confortado a los creyentes de todas las épocas, porque trata dos aspectos importantes de una vieja enfermedad. Esa enfermedad es la turbación del corazón, la turbación del espíritu. Pero es aquí donde encontramos su tratamiento más eficaz, y contra la turbación del espíritu el remedio más eficaz es el de la fe. Aunque el Señor era completamente consciente de todo lo que le esperaba, al día siguiente iba a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, iba a ser llevado a la muerte, aunque él era consciente de todo lo que le esperaba y de la carga terrible, sobre todo, que tendría que sobrellevar, que no era ni más ni menos que la ira de Dios desplegada sobre él para castigarle por el pecado de su pueblo, a pesar de todo lo que él esperaba y del terrible sufrimiento que se le avecinaba, tomó también la carga de los miedos y la turbación de los apóstoles. Y así le vemos dándonos un ejemplo increíble, donde en lugar de estar preocupado con lo que a él le esperaba, se pasó el tiempo confortando y alentando a sus discípulos y amándolos hasta el fin. Decíamos la semana pasada que es posible que estos discípulos tuvieran su mente llena de los prejuicios culturales y políticos tan extremistas y nacionalistas que discurrían y que era la moda de aquel momento. Que pensasen que todas las referencias que el Señor había hecho respecto a su muerte eran parábolas que no podían ser entendidas literalmente, como el Señor que venía para ser el nuevo rey de Israel y de un orden mundial completamente distinto, podría estar hablando de su muerte, cuando era el Mesías prometido, el rey de Israel. ¿Cómo podría ser posible que aquel que iba a restaurar en Israel de forma inminente un reino mundial estuviese hablando de su muerte? Por lo tanto, cualquier cosa diferente a esta que ellos estaban pensando y que les marcaba sus prejuicios culturales y políticos, caía en la esfera un poco oculta de las parábolas y de los dichos del Señor, que muchas veces cuando el Señor estaba hablando ellos no estaban entendiendo, no entendían de qué estaba hablando el Señor. Debemos notar, sin embargo, que sus miedos y turbaciones llegaron precisamente porque se hicieron una idea preconcebida de lo que tenía que ocurrir en el futuro. Se crearon expectativas falsas que no tenían ninguna relación con la realidad de los hechos. Con lo cual todas estas expectativas quedaron evidentemente frustradas. Y esto les llenó de miedo y les llenó de turbación. La turbación del corazón es algo habitual. Es algo habitual. En muchos casos nos llegan por circunstancias externas que nos pillan desprevenidos y no sabemos cómo actuar, y en otros casos nos llegan por nuestras propias expectativas que hemos creado o hemos soñado o hemos hecho el cuento de la lechera de cómo podrían pasar muchas cosas que luego no se reflejan en la realidad ni se parecen en absoluto a lo que nosotros nos hemos imaginado. Algunos pueden tener en su mente que se van a esforzar mucho por estudiar, que se van a presentar una buena oposición y que van a tener una brillante posición social con un trabajo de enorme prestigio, y ponen ahí su corazón. Y la realidad les lleva por otros caminos y los que acaban haciendo un trabajo vulgar y monótono. Y eso trae frustración y turbación. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Cuando yo había pensado, yo pensaba, yo creí, y la realidad es otra. Otros pensaban vivir en tal o cual lugar, un lugar majestuoso, un país con múltiples posibilidades, un entorno completamente diferente del que pudieron salir, y acaban viviendo donde nunca imaginaron y donde nunca hubieran querido vivir, con una vida que jamás desearon. Otros pudieron imaginar su futuro con una esposa o un esposo con quien compartir su gran felicidad, y resulta que aquel con quien se casaron no hay ni existe ninguna química. Y toda aquella expectativa de felicidad donde pusieron su corazón no se parece ni por asomo a la realidad con la que tienen que convivir todos los días. Y eso trae turbación y trae angustia. Otros pensaron en tener una familia numerosa y disfrutar de un hogar lleno de niños, y se han quedado sin niños porque el Señor no cumplió su deseo. Y esto les trae zozobra. Otros pensaron en estar en una iglesia grande, con muchísimos ministerios y ver un gran número de convertidos, pero están en una iglesia pequeñita donde el Espíritu de Dios no llama a pecadores. Y es como predicar en el desierto, lo cual puede traer también desasosiego de espíritu y turbación. Hay muchos casos que podemos poner como ejemplos, pero en todos ellos os daréis cuenta de que las expectativas que se han creado, como ocurrió con los discípulos del Señor, chocan con la realidad, y nada de lo que uno puede tener en mente sobre el futuro se ha cumplido. Ni se cumple, ni se cumplirá. La respuesta rápida del corazón a este choque entre los planes de futuro que cada uno pudiera tener y la realidad, que es realmente la que tiene, es la turbación de espíritu, la turbación completa. ¿Por qué las cosas no ocurren como sería lógico y normal que ocurrieran? ¿Por qué cuanto más empeño he puesto en ir por un camino, tanto más se tuercen las cosas para llevarnos por el camino contrario? ¿Por qué? ¿Por qué me siento turbado? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué tengo miedo al futuro? ¿Por qué ando con una carga tan pesada que no puedo ni soportar cuando miro el mañana? ¿Por qué? Aquí es cuando tenemos que hacer uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado. La fe en Cristo es la única medicina segura para los corazones afligidos. La receta que ofrece nuestro Señor a todos sus discípulos es la de creer en Él. ¿Creéis en Dios por todo lo que Dios ha hecho? ¿Creéis en mí? Porque aquí traigo muchas cosas que decir a vuestra alma atribulada. Y debemos recordar que el Señor no solamente está hablando a estos 11 discípulos en esta noche anterior a su muerte, sino que nos está hablando a nosotros también. Y estas palabras son para nosotros. Creed en Dios. Cristianos, creed en Dios. No permitáis que vuestro corazón se turbe. Porque con todas estas cosas que estamos exponiendo, cuando las cosas no salen como nosotros hubiéramos previsto y cuando los temas se complican por el paso del tiempo, uno tiende a frustrarse y a acabar completamente turbado. Pero debemos recordar entonces y debemos asirnos de las promesas de Dios. Nuestro Padre tiene un poder infinito, creó los cielos y la tierra, tiene una sabiduría perfecta, hizo todo lo que existe con sabiduría, tiene una bondad sin límites, nos permite cada día vivir. Dios está sentado en su trono y gobierna en medio del ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Cuando a veces no le encontramos sentido a la vida, o estamos frustrados y turbados como los discípulos estaban, viendo que todo lo que ellos habían planteado, lo que ellos habían interpretado, lo que la sociedad en la que vivían estaba diciendo acerca del Mesías, que tenía que llegar con su caballo blanco, con sus grandes ejércitos, a arrasar el imperio romano y establecer un dominio mundial, cuando ellos estaban viendo que nada de lo que había en su mente y por lo que habían luchado parecía que iba a tener sentido porque el Señor estaba a punto de ser ejecutado, debieron haber recordado el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros lo leemos hoy, pero este Salmo ya estaba en los tiempos de los discípulos. Ya estaba escrito. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su cabeza. Este salmo fue escrito para los creyentes, es decir, fue escrito para nosotros, fue escrito para ti y fue escrito para mí. Y nos muestra dónde tiene que estar puesto nuestro corazón y nuestras mentes para no dejarnos llevar por la turbación, para no dejarnos llevar por las aflicciones, para no dejarnos llevar por nuestros deseos, sino para ser realistas en las cosas que tenemos por delante. Este salmo ha sido una fuente de consuelo para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, y este salmo fue escrito para nosotros. Como decía antes, en el tiempo de la Reforma, cuando los creyentes tuvieron que luchar contra el mayor poder político y religioso de aquellos días, Lutero y los suyos solían cantar la adaptación de las palabras de este salmo en su famoso himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y algunos buenos comentaristas opinan que este salmo fue escrito inmediatamente después de la victoria que Dios concedió al pueblo de Israel en tiempos del rey Ezequías, cuando estuvo combatiendo contra los asirios, que es una historia que se narra en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Y de acuerdo con esta historia, el rey de Asiria desafió al rey de Judá, llegando incluso a blasfemar abiertamente contra el Dios de los israelitas. Pero Ezequías era un rey piadoso, y por lo tanto, en medio de la provocación del ejército asirio, en medio de estar en una situación casi de guerra, porque era inminente, trajo su causa delante de Dios para que él actuara en defensa de su pueblo. Y esa misma noche, nos narra la escritura, mientras el ejército de Sennacherib, rey de Asiria, dormía, un ángel del Señor mató a 185.000 asirios y el mismo rey fue asesinado después por sus propios hijos, mientras que estaba adorando en el templo de Nisroch. Y así acabó la historia. Así que en el Salmo 46 tenemos el canto de victoria de un pueblo cuyo Dios les ha librado en un momento de enorme tensión, cuando parecía que iban a ser aniquilados con el terrible ejército de Sennacherib, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando no había esperanza. Allí actuó Dios. ¿Para qué nos sirven a nosotros estas historias? Dice Pablo en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que recurrir a las Escrituras continuamente para saber qué tienen que decirnos a nosotros hoy, para nuestra situación particular, para nuestros miedos, para nuestras preocupaciones, para nuestras frustraciones. Estas historias han quedado registradas en la palabra de Dios para que nosotros encontremos en ella el consuelo oportuno en tiempos de aflicción, en tiempos de turbación, en tiempos donde parece que todo sale al revés de como estaba previsto. De salmos como este debieron haberse nutrido los discípulos, pero no lo hicieron. Estaban con sus prejuicios culturales, con sus ideas nacionalistas, con sus asuntos políticos, pero no descansaron en la palabra de Dios ni fueron a buscar el recurso que la palabra de Dios les daba para su momento de aflicción. Por lo tanto, a nosotros, que si nos ha llegado el Salmo, igual que a ellos, vamos a hacer uso de lo que nos enseña este Salmo, como ellos debieron haber hecho. Este Salmo se puede dividir en tres partes. En primer lugar, vamos a ver cómo Dios es el refugio de su pueblo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea conmovida. La palabra amparo o refugio señala ese lugar donde encontramos protección en medio del peligro. Los refugios en la montaña nos suenan a esto, los refugios atómicos, cualquier palabra que signifique refugio es protección en medio del peligro. Y aquí lo que nos está diciendo el salmista es que Dios es nuestro refugio, que Él es para nosotros como un castillo inexpugnable donde podemos escondernos con absoluta seguridad hasta que pase el peligro. Nada podrá traspasar las fronteras de ese castillo. Esto no quiere decir que los peligros no van a venir. Los peligros vendrán. El Señor no ha prometido librar a su pueblo de las dificultades. Eso no lo ha prometido. Lo que sí promete es protección en medio de esas dificultades. Es consuelo en medio de esas dificultades. El mismo lenguaje que el salmista usa aquí nos habla de conflictos enormes, y lo vemos también en otras porciones de otros salmos, en el 34, por ejemplo, donde se nos narran o se nos detallan algunas situaciones de conflicto. Libro de los Salmos, capítulo 34, allí en el versículo 4, nos dice el salmista: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El versículo 6 y 7, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero fijaos que siempre está la petición, la ayuda, el socorro que el pueblo de Dios pone delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Versículo 17, claman los justos nuevamente, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una continua disposición de orar y clamar y pedir a Dios su ayuda y su socorro. Por lo tanto, remarcamos otra vez el hecho de que las tribulaciones vendrán, de que las aflicciones vendrán, de que los problemas vendrán. Algunas veces pensaremos que no hay salida para el problema que nos ha sobrevenido. Algunas veces pensaremos que vamos a ser aplastados por esa dificultad en la que nos hemos visto envueltos. En otras ocasiones estaremos desesperados por una situación que no podemos resolver por nosotros mismos. Pero en esos momentos en los que el corazón está completamente turbado, tenemos que recordar que Dios es nuestro refugio. Y no solamente dice refugio, dice nuestra fortaleza, nuestro castillo inexpugnable. no solamente nos protege y nos guarda, no solamente nos rodea con un manto protector para que nada nos toque excepto aquella dificultad y aflicción que será para nuestro bien, sino que también nos suple de la fuerza que necesitamos para soportar y para mantener la gracia del contentamiento cristiano en medio del dolor. Muchas personas relacionan el poder de Dios únicamente con sanaciones milagrosas o con hechos portentosos. Vamos a la carta del apóstol a los Hebreos en el capítulo 11. Leemos aquí lo que en otras ocasiones hemos comentado acerca de lo que a uno le gustaría que ocurriera cuando están en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de casi estar expuesto a la muerte. Y leemos allí, en Hebreos 11, por ejemplo, a partir del versículo 32, cuando está hablando de los héroes de la fe y de cómo todos aquellos llevaron a cabo la labor que Dios les encomendó, dice en el versículo 32, y que mastico, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, la gran victoria de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. A todos nosotros nos gustaría estar con este grupo, que fueron creyentes también, y que Dios les usó de forma sobrenatural o que Dios utilizó elementos sobrenaturales para cumplir sus propósitos. A todos nos gustaría estar en este grupo. Pero luego viene otro grupo, que es inmenso. Versículo 36. Fijaos cómo ha pasado uno y cómo viene el otro grupo. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Son dos ejemplos de gente que vive en este mundo y de dos tratos para el mismo pueblo, que es el pueblo de Dios, de cómo Dios unas veces resuelve los asuntos de una manera sorprendentemente milagrosa y otras veces hay una terrible calamidad para el pueblo de Dios. Lo más normal es que las calamidades nos siguen por todos sitios. Por eso decía que muchas personas relacionan el poder de Dios únicamente con sanaciones milagrosas y con hechos portentosos. El Señor cerró la boca de los leones, el Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro. Otros hablan del poder de Dios únicamente en el contexto del evangelismo. Dios obró con poder y miles de personas se convirtieron al Señor. Nos hablan desde países de Sudamérica de cómo miles de personas se convierten. Pero nos alegramos mucho de que se conviertan, pero no en todos los sitios llueve y no en todos los sitios el Espíritu de Dios se mueve. Esto no es lo único que la Biblia enseña. En la Escritura leemos que ese poder de Dios que hace hechos y que obra hechos portentosos y milagrosos, en algunos casos de forma sobrenatural, ese mismo poder capacita al creyente para soportar las pruebas, capacita al creyente para soportar las tribulaciones de la vida con entereza de carácter y aún hasta con gozo, porque todos estos que hemos leído, los últimos de Hebreos 11, que fueron aserrados, apedreados, muertos a filo de espada, que crees que no eran creyentes, que crees que no confiaron en Dios, que crees que no estaban esperando en Dios, esperaron en Dios y a pesar de eso murieron de esta manera tan espectacularmente horrible. En Colosenses capítulo 1 versículos 11 y 12 el apóstol ora por los hermanos de Colosas y ora para que ellos sean fortalecidos. Y él dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Es decir, para manifestar, las pruebas que van a sobrevenir son para manifestar paciencia y serenidad y gozo en medio del dolor. Porque estamos en un mundo donde el dolor va a ser lo habitual. Que nadie se engañe y piense que este mundo es un carrusel donde todo va a ser divertido, donde estamos en un circo, donde estamos en un parque de atracciones, que todo sea súper divertido y nos pasaremos genial todos los días de nuestra vida. Esto no es así. Esto ocurre en los cuentos de Disney, pero nada más. Lo que está aquí exponiendo el apóstol Pablo en este texto de Colosenses es cómo Dios le da a su pueblo las herramientas para ejercitar la paciencia, la serenidad y el gozo en medio de la aflicción. Y cómo necesitamos el poder de Dios actuando en nosotros. Y esto es precisamente lo que Dios es para nosotros, una fuente inagotable de poder. Por esto Pablo pudo escribir en Filipenses 4:13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El asunto es dónde está nuestro corazón. Está nuestro corazón en nuestros objetivos profesionales, en nuestros objetivos familiares, en nuestros objetivos de amigos, en nuestros objetivos económicos, en nuestros objetivos políticos. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque si no está en Dios, con absoluta seguridad vamos a quedar defraudados de todo lo demás. Y cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿de qué está hablando exactamente? ¿Está hablando de milagros portentosos que puede hacer y que por eso está fortalecido? Pablo está hablando concretamente de contentarse cualquiera que sea su situación. Si tengo dinero, estoy contento. Y si no tengo dinero y tengo que dormir en cualquier sitio, también estoy contento. Esto es lo que él puede hacer sin importar las circunstancias, pero lo puede hacer porque su corazón descansa en Dios. No descansa en los bienes que tiene en este mundo, no descansa en lo prestigioso que puede ser en este mundo, no descansa en lo reconocido que puede ser en este mundo, sino que descansa en el poder de Dios, que está a su disposición. ¿Cuál es la enseñanza de este salmo? Que Dios es el único refugio del creyente. El único. No es un refugio en medio de otros refugios. Él es nuestro único refugio. Y esto lo dice el salmista por tres razones. En primer lugar, porque solamente Dios es inmutable. Es nuestro único refugio porque Dios es inmutable. Y la palabra inmutable significa que Dios no cambia. Dios no es hoy una cosa y otra cosa distinta mañana. No tenemos un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. No tenemos un Dios de ira en el Nuevo Testamento y un Dios de paz en el Nuevo. No hay nada de eso. Dios es el mismo hoy que lo fue ayer, y ayer fue el mismo Dios que lo será mañana. Por eso el salmista puede decir con confianza, Dios es nuestro amparo. No Dios fue nuestro amparo, no. Dios es hoy. Como decíamos antes, es probable que este salmo haya sido escrito después de esta gran victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos, y por eso el salmista, fijaos que no utiliza el verbo en pasado, no dice Dios fue nuestro amparo cuando derrotamos aquel ejército, o cuando el ángel del Señor derrotó a aquel ejército numeroso. Dios no fue nuestro amparo cuando nos socorrió en aquel momento tan difícil. Quizá Dios nos pueda socorrer en el futuro, pero él no utiliza ese verbo. Él dice Dios es nuestro amparo. Y el salmista nos asegura que Dios sigue siendo hoy el mismo que era cuando socorrió al pueblo de Israel en aquella ocasión. Dios es nuestro amparo. Hoy es nuestro amparo. Y al leer este salmo miles de años después, sigue diciendo exactamente lo mismo. Para mí y hoy, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Nuestro Dios es inmutable, no está sujeto a cambios. No está sujeto a ninguna variación en su ser, ni en sus atributos, ni en sus planes, ni en sus propósitos. En nada. Es inmutable, es invariable. Dios no será mañana ni más ni menos Dios de lo que es hoy. Porque Dios es inmutable en su ser. Tampoco será mañana ni más ni menos poderoso de lo que es hoy. Ni más o menos santo, ni más o menos sabio. Porque Él es inmutable en sus atributos. Tampoco cambiarán sus planes para con nosotros hoy respecto a lo que fue ayer o a lo que será mañana. Porque Él es inmutable en sus propósitos. Por tanto, aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación, ninguno se va a perder. Aquello que Dios ha decretado que ocurrirá, ocurrirá. Dios es inmutable en sus propósitos. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En segundo lugar, Dios es el único refugio de su pueblo porque es el Todopoderoso. El Todopoderoso. El texto dice, Dios es nuestro amparo. ¿Cuánta confianza hubieran ganado los discípulos si hubiesen recordado estas cosas? Dios es nuestro amparo. Y la palabra que se usa aquí en el hebreo es Elohim. Elohim se deriva de una raíz que significa el fuerte, el poderoso, el que debe de ser temido. Y así en Génesis 1:1, cuando empieza la escritura, se nos dice que en el principio creó Dios, creó Elohim, el Todopoderoso, los cielos y la tierra. Fue el que lo creó, el Todopoderoso, ante quien nada puede cambiar su rumbo, ante quien todas las cosas le obedecen. Y ahora leemos en este salmo que ese Dios Todopoderoso, que está utilizando la misma terminología que cuando Dios creó los cielos y la tierra, es decir, el Dios Todopoderoso que creó por su palabra los cielos y la tierra, ese Dios Todopoderoso es nuestro amparo. Nosotros que somos unos gusanos y que a veces tememos la ira del hombre o las circunstancias que nos rodean, Eso es nada comparado con el Dios poderoso que creó los cielos y la tierra, que desplegó su poder en el universo. El Dios que creó el universo es nuestro amparo. Es quien sostiene todas las cosas con su poder. Ese es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Quizá tengamos la posibilidad, cuando estamos en medio de un problema, o tenemos una necesidad urgente, algo que nos agobia o que tenemos que resolver de inmediato, quizá tengamos la posibilidad de encontrar en el mundo un amigo fiel, un amigo que se interese por nosotros, un amigo que quiera ayudarnos. Pero no siempre aquel que quiere ayudarnos va a tener la posibilidad de hacerlo. Porque unas veces les va a faltar los recursos. Si estamos mal de dinero y vamos a un amigo que es fiel a nosotros y que sabemos que tiene todo a nuestra disposición, le decimos, mi querido amigo, necesito pagar la hipoteca este mes. Y me dice, pues me encantaría pagártela, pero es que no tengo ni para pagarla yo. Con lo cual, aquello que nosotros necesitamos, ni siquiera nuestro amigo más fiel no le puede dar porque él también carece de ello. No siempre va a tener la posibilidad de hacerlo. Porque unas veces, como decía, le faltarán los recursos, otras veces va a carecer de tiempo para atender la necesidad que nosotros tenemos, otras veces estará demasiado ocupado en sus propios problemas y en sus propias tribulaciones como para prestarnos atención. Todo esto es lo que puede pasar aún teniendo un amigo que sea muy cercano a nosotros. Pero tal y como nos muestra el texto de Juan 14, con el ejemplo que nos está dando nuestro mismo Señor ante lo que se le avecinaba, eso nunca ocurre con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser ejecutado al día siguiente, tuvo tiempo para dedicarle a sus discípulos. Tuvo un corazón para dedicarle a sus discípulos. Tuvo toda la atención del mundo para dedicarse a sus discípulos. Y esto es lo que también pasa con Dios. Nuestro Dios está atento a nuestra situación. De igual manera que nuestro Señor estaba atento a la turbación del corazón que estaban sufriendo sus discípulos. Nuestro Dios quiere y puede socorrer a su pueblo en medio de cualquier necesidad. Él fue quien creó y sostiene el universo. Él es quien cambia los corazones de los hombres. Algo que para nosotros nos parece increíble. A veces somos o pecamos bastante de incredulidad porque no oramos por aquellos que si es la voluntad de Dios se sean llamados a la vida. Y cuando vemos a una persona que tiene un corazón terco y obstinado para no reconocer la verdad, pensamos que solamente depende de él el ser salvo o ser salvo. Y desconfiamos de la palabra de Dios cuando nos dice que Él es quien llama y quien salva. Por lo tanto, no tenemos que apelar al corazón de esa persona para que escuche el Evangelio. Tenemos que suplicar delante de Dios para que cambie el corazón de esa persona y que pueda entender el Evangelio. Pero nuestro refugio, nuestra atención, nos la va a dar Dios. Él es quien cambia los corazones de los hombres. Él es quien puede cambiar lo malo en bendición. Él es quien pone delante de nosotros todas sus promesas. Por lo tanto, y esta es la confianza que tenemos que recordar, y son sus promesas. Si Dios ha hecho el universo, y ha hecho la tierra, y la ha llenado de vegetación, y nos ha dado el agua, y ha hecho todas estas cosas, y antes de la fundación del mundo ya llevó a cabo el sacrificio de Cristo para que muriese por su pueblo, ¿cuál es la razón por la que debemos temer que nos abandone? ¿Por qué razón vamos a temer que nos abandone? ¿Cuál es la razón que tenemos? Es lo que el Señor está diciendo aquí a sus discípulos. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. ¿Veis todo lo que Dios ha hecho desplegando su poder a lo largo de siglos, desde el principio de la creación del mundo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué estáis turbados? ¿Cuál es la razón por la que debemos temer al futuro? ¿Cuál es la razón por la que debemos permitir que nuestro corazón se inquiete y se turbe? ¿Por qué razón debemos permitir que estas inquietudes, que esta turbación, que esta aflicción entre en nuestro corazón? En tercer lugar, Dios es el único refugio seguro del creyente, porque solamente Dios está a nuestro lado, cada día de nuestra vida, hasta el final. El salmista no nos dice simplemente que Dios es un refugio, porque eso sería lo mismo que decirle a un enfermo de muerte que en algún lugar del planeta hay una medicina que podría curar su mal. Pues no le hemos dicho nada, estupendo, pero no le hemos resuelto el problema que tiene. Aquí dice explícitamente que Dios es nuestro amparo, el nuestro, el mío. Y luego añade, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es el mío también. Literalmente, el texto se podría traducir literalmente como que Dios es nuestra ayuda siempre presente. Siempre. ¿Recordaréis la historia de Elías y los profetas falsos de Baal, cómo se pasaron los profetas, 400 profetas toda una mañana, gritándole a Baal para que descendiera fuego del cielo y manifestase allí su poder. Se estaban cortando, estaban chillando, estaban gritando, estaban llenándose de sangre, y allí, por mucho que hicieron, no pasó absolutamente nada. Pero la Escritura dice que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando habló Elías, Dios hizo descender fuego del cielo y dejó manifiesta su gloria. Evidentemente en nuestros tiempos eso no va a ocurrir. Pero sí que siguen manteniéndose en pie sus promesas. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué nos está diciendo? Nos está invitando a que sigamos clamando al Señor, que sigamos poniendo nuestro corazón al Señor, que sigamos suplicando delante del Señor, que sigamos clamando al Señor. En otro lugar, en el Salmo 145, versículos 18 al 20, dice aquí el salmista: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Claro que si nosotros no le invocamos, difícilmente podemos tener ayuda en el tiempo de la aflicción. Si no le invocamos, difícilmente nuestro Dios será nuestro refugio, nuestra fortaleza. Si no le invocamos, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Por lo tanto, vemos continuamente como es una constante en las Escrituras clamar a Jehová, clamar delante de Dios, suplicar delante de Dios, elevar nuestras oraciones al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Por todas estas razones y muchas más que el resto de las Escrituras nos revela acerca de nuestro Dios, Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro defensor. Pero es el único. Es el único amparo, es el único castillo, es la única fortaleza, es el único defensor. ¿Qué debe hacer el creyente entonces en tiempos de dificultad? ¿Qué tiene que hacer? Cuando estamos frustrados porque nada de lo que habíamos previsto se ha llevado a cabo, cuando el agobio envuelve nuestro espíritu, cuando la zozobra nos inunda, cuando no vemos salida a un problema, cuando estamos hundidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener la calma. Mantener la calma, dice el versículo 12, 2 y 3 de este Salmo 46. Como Dios es todo lo que es, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por todo esto, por ser Dios quien es, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su cabeza. Y aquí debemos ejercer la disciplina y esforzarnos en el hábito de la oración, esforzarnos en el hábito de la súplica, someter nuestra voluntad a sus enseñanzas con base a sus promesas, porque las promesas de Dios son para nosotros, no son para el vecino, son para nosotros. Si Él lo ha prometido, sin duda lo va a cumplir. Así que debemos tomar la decisión de confiar en Dios. Lo que está diciendo aquí el salmista es: por cuanto Dios es nuestro amparo y fortaleza, por cuanto Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hemos decidido que no vamos a temer. Porque nuestro Dios es grande. En medio de la tribulación, de la adversidad, cuando ya parece que nos falta por todos sitios lo que necesitamos para seguir viviendo, hemos decidido que no vamos a temer. Y esta es una decisión que debemos tomar en el momento de la prueba. El ejército de Sennacherib, 185.000 soldados, armados como se armaban antes, y desde luego sin ninguna importancia para la vida, estaban rodeando a Jerusalén. 185.000 hombres, que no se les pondía las canillas a temblar. Y es lo que hizo el rey Ezequías. Empezó a luchar contra ellos, no, se quedó quieto, lloró, se quedó quieto, lloró, clamó delante del Señor, reclamó sus promesas. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos decidir que no vamos a permitir que nuestros sentimientos nos dominen, porque en muchos casos son sentimientos. Debemos impedir que nuestros sentimientos nos dominen. Debemos detenernos en medio del problema y meditar en las verdades de la palabra de Dios, meditar en las promesas que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Debemos aplicar esas promesas para nosotros, porque son para nosotros. Es que fueron escritas para momentos de dificultad. Algunas personas piensan que la fe es una especie de pócima milagrosa que cuando uno se convierte se hace inmensamente feliz y que todo el deseo que uno tiene en su corazón es cumplido. Porque claro, somos hijos de Dios, con lo cual todo lo que nosotros pidamos, allí que te va, todo lo obtenemos. Otros creen, siguiendo esta línea de pensamiento, que nuestro Dios es alguien así como Aladino, y que nosotros tenemos la lámpara maravillosa que al frotarla en medio de una dificultad, o en medio del temor que nos agobia por distintas situaciones que tenemos que afrontar, va a ocurrir un milagro portentoso que nos dará el deseo de nuestro corazón, que se arreglarán los temas de nuestra familia, que se arreglarán los temas de nuestro trabajo, que se arreglarán todas nuestras expectativas de esto, de lo otro o de lo demás allá. Pero esto no funciona así. Esto no es así. Esto la Escritura no lo enseña así. Otros piensan que la fe es un dispositivo que se dispara automáticamente, y que viene en nuestro auxilio en el momento oportuno, cuando llega la prueba. Se dispara la fe y ya por fin estamos con una fe sobrenatural que nos lleva a levitar. La realidad que nos encontramos es que muchas veces el dispositivo que se dispara primero no es el de la fe, sino el de la incredulidad y el de la duda. Y ahí entramos en la turbación, ahí entramos en los miedos, ahí entramos en los temores, ahí entramos en estar completamente frustrados y no saber por dónde vamos a salir. Eso es lo que se dispara primero. ¿Y qué debemos hacer cuando ese dispositivo se dispara y nuestras almas comienzan a agitarse y a llenarse de turbación? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en esa situación en la que parece que no tenemos salida, en que estamos completamente anegados por todos sitios? Eso es cuando debemos detenernos a pensar. Vamos a pensar. Un comentarista dice que en un sentido práctico, ejercer la fe no es otra cosa que pensar correctamente en la palabra de Dios, pensar correctamente. Recordaréis la historia de los discípulos en la barca, que se narra en Lucas 8:22, cómo de repente se levanta una tempestad tan grande que la barca está a punto de hundirse. Los discípulos estaban completamente exasperados por la situación en la que se encontraban, y el Señor estaba durmiendo tranquilamente en la barca. En medio de una tempestad terrible, el Señor durmiendo y los discípulos que prácticamente estaban a punto de tirarse al agua. Y en medio de esta desesperación tan colosal que tenían, despiertan al Señor y prácticamente le acusan de no defenderles en medio del peligro. Nosotros, en medio de esta situación, y tú durmiendo. Vemos como Cristo reprende al viento y a las olas, y en tono de reproche, les dice a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque la fe no es cuando las cosas van bien. Cuando lo pasan las cosas, la gente del mundo no necesita ni fe. El problema es cuando las cosas van mal. ¿Dónde está nuestra fe? Los discípulos tenían fe, pero no hicieron nada con ella. En medio de la aflicción, del dolor y de la prueba, la fe había desaparecido. Dejaron que las circunstancias tomaran el control de sus almas y muy pronto se sintieron acorralados, desesperados y completamente fuera de control. Por eso cuando observamos nuestra vida únicamente con los ojos físicos, no vamos a ver más allá de nuestros problemas. Vamos a ver que tenemos una oposición, unos exámenes que cumplir y no vamos a llegar y nos entra desesperación. Podemos ver que tenemos problemas en nuestras familias y que no podemos resolverlos y que aquello se nos agobia cada vez más, que no, se nos incrementa cada vez más y esto nos produce agobio. Podemos ver que los temas económicos no se nos resuelven y podemos estar completamente agobiados y casi desesperados. Si lo miramos con los ojos de la carne, exactamente eso es lo que tenemos, lo mismo que los incrédulos. Pero tenemos nosotros que mirar con los ojos de la carne o con los ojos de la fe. ¿Hay alguien más detrás que mueve todas las cosas y que lo hace todo según su sabio consejo? ¿Hay alguien detrás que mueve todo esto? Con los ojos de la carne no podemos ver a Dios por ningún lado controlando todas las cosas para nuestro bien. No podemos verlo si miramos con los ojos de la carne. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, no importa cuán amarga sea la prueba, no importa cuán difíciles se vuelvan las circunstancias, porque seguimos esperando en Dios. Seguimos esperando en Dios, que es quien tiene el dominio sobre los cielos y la tierra. El dominio es quien gobierna, es quien rige todo. Y absolutamente nada pasa sin su consentimiento. Esa es la enseñanza del salmista. El salmista está usando las figuras más dramáticas que podemos imaginar para llevarnos a la conclusión de que no existe ninguna ficción lo inmensamente terrible que pueda mover la confianza del creyente en Dios, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro auxilio en medio de la tribulación. Por lo tanto, aunque el mundo se vuelva del revés, no temeremos. Y la escena que aquí se nos está narrando es de un cataclismo total. Los que han visto la película del 2012, que el otro día estábamos comentando, que hay un cataclismo en toda la del fin del mundo o algo así, pues eso es lo que está narrando aquí el salmista. Aunque los montes sean arrojados al mar, es decir, aunque todo se destroce, aunque haya un terremoto terrible, el salmista dice, aunque eso llegara a ocurrir, no hay razón para desesperarse. No hay razón para desesperarse, porque nuestro refugio sigue siendo el mismo. Muchas veces estamos dispuestos a mostrar confianza en medio de la adversidad, pero solamente cuando el problema todavía no se ha escapado de nuestras manos, cuando todavía podemos dominar el problema. Todos estamos tranquilos, porque más o menos podemos sacar el problema con nuestras propias fuerzas. El problema es cuando no podemos sacarlo con nuestras propias fuerzas. En algunas ocasiones hay algún área en nuestra vida que no podemos resolver por nosotros mismos. Hay algún tema en nuestra vida que nos afecta y que no vemos la solución. Hay algo en nuestra vida que nos va a seguir ocasionando problemas mientras que estemos en este mundo. Y no sabemos cómo resolverlo. El Señor permite que llegue a nosotros la adversidad para la que no parece haber ninguna salida. Y encima es algo que no parece tener ni pie ni cabeza, porque nosotros hemos hecho todo para que saliera de forma contraria. Y resulta que sale al revés de como nosotros lo habíamos planificado. Algo que no parece tener sentido. Y es entonces cuando podemos probar si de verdad confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Nuestro Dios es el mismo cuando el problema es pequeño que cuando el problema es grande. Es el mismo. Cuando entendemos lo que está ocurriendo y cuando no entendemos lo que está ocurriendo, nuestro Dios es el mismo. Sea lo que sea que te esté ocurriendo, Dios es inmutable, es todopoderoso, es sabio, es santo, es justo y es bueno. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por todo esto, dice el salmista, no temeremos. Por todo esto, con confianza, nos refugiaremos en Él. Por todo esto, en medio del caos, nos mantendremos en pie, esperando al invisible. Por todo esto, estaremos tranquilos. Eso es lo que Cristo está transmitiendo aquí también a sus discípulos. Y eso es también lo que nos dice a nosotros. En el mundo vamos a encontrar aflicción por todos sitios. Pero tenemos que confiar en Cristo. Lo vamos a dejar aquí. Y estudiaremos en los próximos sermones los siguientes dos puntos a los que nos lleva el salmista. Pero es importante que tengamos en mente cuáles son las enseñanzas de las Escrituras que están para nuestro sustento, para nuestro provecho, para nuestra edificación, para traer a nuestra memoria las promesas de Dios, para asirnos de sus promesas y estar tranquilos en medio de la adversidad, en medio de las cosas que ocurren en el mundo, de las que nosotros a veces pensamos que solo nos ocurren a nosotros. Pero si nos fijamos en aquellos que nos rodean, veremos que también están envueltos en multitud de dificultades, de problemas, de turbaciones, de aflicciones. Tenemos que hacer uso de las promesas de Dios que son para nosotros y tenemos que confiar en lo que Él ha dicho. El Dios que creó los cielos y la tierra, Elohim, es el mismo que cuida de nosotros. Vamos a terminar en oración.